Estamos en el capítulo 8 de Mateo. Y leeremos los versículos 1 a 4, aunque me temo que no vamos a salir del versículo 2, al menos fue así esta mañana. Y cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y he aquí, se le acercó un leproso, y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos». A la primera lectura, parece que este episodio de la sanación del leproso ocurre durante el regreso del Señor a Capernaum desde el monte donde ha predicado el sermón del monte. Cuando hagamos nuestro viaje a Israel, podremos recorrer este camino, pasando en medio por el lugar donde Cristo multiplicó los panes y los peces, desde el monte hasta Capernaum. Es un paseo, bueno, algo largo para hacer en pleno verano, pero se puede ir caminando. El versículo 1 indica que Cristo, al dejar de predicar, baja el monte, seguido por grandes multitudes. El versículo 5 indica que entra en Capernaum. Entonces, da la impresión de que esta sanidad tiene lugar en el camino. Sin embargo, hay ciertos detalles que desaconsejan esta interpretación. Empezando con las narraciones paralelas de este episodio en Marcos y Lucas. Ambos evangelistas sitúan el milagro en otro contexto. Los dos lo colocan después de la sanidad de la suegra de Pedro, que aparece en nuestro capítulo, versículo 14. Marcos lo sitúa en un lugar y en un momento indeterminados. Lucas dice que fue entrando en la población, pero no dice de qué población se trata. Así pues, los otros evangelistas nos dan un poco la sensación de que no fue justo en este momento. Lucas, de hecho, lo coloca antes de la predicación del Sermón del Monte, durante el recorrido inicial de Jesús por Galilea, haciendo milagros y predicando. Y hay un pequeño detalle en este texto, en nuestro texto, que también apoya esta idea de que no ocurrió en este momento. En el versículo 4, Jesús dice al leproso, «Mira, no se lo digas a nadie». Lo cual es un tanto sorprendente si imaginamos a Jesús rodeado por grandes multitudes de personas en este momento. Alguien estará preguntando, sin embargo, dice que cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían y aquí se le acercó un leproso. Sí, pero debemos recordar que la división de las escrituras en capítulos y versículos fue obra de un señor al que yo no conozco, muchos siglos después de la redacción del texto, que el texto del Evangelio de Mateo es continuo, sin puntuación alguna en los manuscritos más antiguos, y que quizás sea preferible entender el versículo 1 como perteneciente a los versículos 28 y 29 del capítulo 7, y que aquí Mateo sigue describiendo la reacción de la multitud. No solamente se admiran de la enseñanza de Jesús a causa de su autoridad, versículos 28 y 29, sino que también determinan seguirle como discípulos, 8:1. Punto y aparte. Y entonces no tenemos la posibilidad de contradicciones, bien sea con las narraciones de Marcos y Lucas, o esta contradicción interna de que el leproso no diga nada a nadie. Pero lo claro es que Mateo ha decidido colocar esta historia aquí. Y si no es por razones cronológicas, entonces será por razones teológicas. Y necesitamos plantearnos, por lo tanto, la pregunta, digamos entre paréntesis, que a Mateo no le interesa grandemente la cronología de los episodios en la vida de Jesús. Por supuesto, él mantiene una cronología básica. El Evangelio empieza con el nacimiento de Jesús y acaba con la muerte y resurrección y ascensión. Pero su organización del Evangelio no depende tanto de un orden cronológico como por ciertas consideraciones teológicas. Evidentemente está agrupando historias a fin de comunicarnos un mensaje. Esto lo hemos visto en otras ocasiones y seguiremos viéndolo sobre la marcha de la exposición de estos capítulos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué colocar esta historia precisamente a continuación de la predicación del Sermón del Monte? Opino humildemente que hay dos grandes razones. La primera tiene que ver con la sanidad del leproso en sí. Y en resumidas cuentas, podríamos decir que Mateo, que acaba de mostrarnos a Jesucristo como legislador, como juez, subiendo el listón de la ética del reino hasta alturas inalcanzables por nadie, que por lo tanto ha predicado un sermón que nos deja absolutamente desenmascarados, sin posibilidad de poder justificarnos, y por lo tanto profundamente conscientes de nuestra enfermedad moral, Mateo quiere que a continuación veamos que el mismo legislador es también el Salvador. El que no está dispuesto a bajar ni un ápice el listón de la rectitud, la santidad y la perfección que Dios exige, Sin embargo, se presenta también como aquel Salvador que puede tomar vidas estropeadas, enfermas, arruinadas, como las nuestras y como la del leproso, y sanarlas para hacernos aptos para estar en su reino. A esto volveremos, ahora estoy resumiendo. Puesto que acabamos la lectura del Sermón del Monte, si realmente lo entendemos, acabamos con una sensación de profunda miseria, dando por sentado que, por lo tanto, nosotros seremos excluidos para siempre del reino eterno. Mateo coloca enseguida la historia de una sanidad, de la sanidad de un hombre que se encontraba físicamente en la misma situación en la que nos encontramos nosotros moral y espiritualmente. La segunda razón, no vamos a verla hoy, pero tiene que ver con el versículo 4, el sumo respeto que Jesús, aun en sus sanidades, tiene para con los preceptos de la ley del Antiguo Testamento. Él en el sermón ha dicho que no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y aquí tenemos un ejemplo en el versículo 4. Pero esto lo veremos quizás la semana que viene. Vamos entonces a entrar en nuestro texto, hablando en primer lugar un poco acerca de la condición de este hombre que se acerca a Jesús. Y aquí se le acercó un leproso. Los comentaristas dicen que, puesto que en la antigüedad las maneras que tenían de diagnosticar enfermedades eran un tanto primitivas, no debemos pensar que necesariamente cada vez que se habla de la lepra en la Biblia está hablando de lo que hoy en día se clasifica como lepra. Seguramente diferentes enfermedades de la piel, cánceres de la piel y otras cosas, también se incluirían dentro de esta categoría generalizada de lepra. En todo caso, en toda la Biblia, la lepra es percibida, o lo que la Biblia llama lepra, es percibida como una enfermedad muy temible. Y para situarnos en el ambiente de este milagro, necesitamos olvidarnos del hecho de que hoy en día la lepra se sana, y si se coge a tiempo no tiene grandes implicaciones serias para el enfermo. Y necesitamos imaginar que estamos ante, por ejemplo, la situación de un enfermo de SIDA que se acerca al Señor, una enfermedad para la cual todavía no hay remedio absolutamente eficaz, porque la lepra en aquel entonces tenía varias características que la hacían temible. En primer lugar, resultaba casi siempre una enfermedad mortal. Prácticamente era incurable. Por lo tanto, si veías aparecer en tu piel las manchas de la lepra, sabías que estabas bajo sentencia de muerte. Hay algunos pocos casos de sanidad registrados en la Biblia. Miriam, Naamán, pero suelen ser casos de intervención divina muy clara, y así lo consideraban los judíos. Solo una intervención especial de la providencia divina podía salvar a alguien de la muerte si tenía lepra. Los rabinos decían que era tan difícil sanar a un leproso que resucitar a un muerto. Otra evidencia de este extremo está en el hecho de que la sanidad de la lepra se veía como una señal inequívoca de la era mesiánica. Cuando Jesús envía el mensaje a Juan en el capítulo 11, versículo 5 de este evangelio, diciendo: los cojos andan, los ciegos reciben su vista y los leprosos son limpiados. Estaba comunicando a Juan que se están cumpliendo las señales de la era mesiánica. Y aunque Juan está a la espera del cumplimiento de aquella señal que le libraría de la cárcel, el establecimiento del reino universal del Mesías, Cristo le dice: mira, confórmate con esto de momento. No has seguido un camino equivocado. Yo soy el Mesías y tú has sido fiel al proclamar que lo soy y al prepararme el camino. Pero porque yo soy el Mesías, tienes que someterte a mi uso de mis prerrogativas mesiánicas, y el momento del juicio final todavía no he llegado. Pero esto es ir por otros derroteros. Sí que queda establecido que la lepra y su sanidad eran percibidas como algo de la era mesiánica. Así que la lepra, sentencia de muerte. En segundo lugar, era una enfermedad especialmente desagradable porque era humillante, comportaba la desfiguración del aspecto de una persona. Muchos leprosos, con el paso del tiempo, además de tener manchas desagradables y úlceras en su piel, llegaron a perder dedos de la mano, de los pies. Perdían orejas, la nariz, todo lo cual daba un aspecto horroroso a la persona. Entre las muchas descripciones de esta enfermedad que encontraréis en los comentaristas, quisiera leer una, la que se encuentra en el comentario de Barclay. Ninguna otra enfermedad convierte al ser humano en una ruina tan total y horrible a la vista. Puede comenzar por pequeños nódulos que terminan ulcerándose. Estas úlceras producen un líquido de aspecto desagradable y se van agrandando. Se caen las cejas, los ojos asumen un aspecto fantasmal, como si nunca dejaran de mirar fijamente a los demás. Se ulceran las cuerdas vocales y la voz se vuelve afónica y la respiración sibilante. Poco a poco el enfermo se convierte en una sola masa de excrescencias ulcerosas. Este tipo de lepra termina con el enfermo en unos 9 años, al final de los cuales el paciente pierde la razón, entra en coma y finalmente muere. Otra variante de la lepra comienza con la pérdida de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo. En este caso, la afección ha atacado los nervios. Poco a poco, los músculos del cuerpo se desintegran, los tendones se contraen hasta que las manos adquieren el aspecto de garras o pezuñas. Siguen las ulceraciones en las manos y en los pies, y la pérdida progresiva de los dedos de ambos. Por último, van perdiéndose las manos y los pies enteros, hasta que sobreviene la muerte. La duración de esta clase de lepra es entre 20 y 30 años. Es una especie de muerte horrenda en la cual el hombre muere pulgada a pulgada. Pues hay otras descripciones suculentas en otros comentarios. Parece que estamos en una película de terror, ¿no? Pero además de estos dos factores, la mortalidad y la desfiguración, la lepra tenía una tercera característica. Creaba terribles barreras sociales. El leproso, por temor al contagio, tenía que vivir en cuarentena perpetua. Era un auténtico intocable que tenía que ser expulsado de las poblaciones y vivir en las afueras, en el descampado. Tener la lepra significaba no poder tener contacto físico humano alguno, excepto con otros leprosos. Una vez diagnosticada la enfermedad, en el mejor de los casos, los familiares ayudarían al leproso a construir una primitiva vivienda allí en las afueras para que no tuviese que sufrir las inclemencias del tiempo. Luego, a continuación, cada día le traerían comida, pero tenían que dejarla en el suelo, alejarse, y entonces el leproso podía acercarse a buscar la comida. A partir de entonces, todo el contacto con familiares y con amistades se tenía que hacer a cierta distancia, gritando si era necesario, para salvar esta distancia. Todo esto viene, por supuesto, determinado por la ley del Antiguo Testamento, aunque los rabinos luego, como era su costumbre, añadían sus interpretaciones y matizaciones, pero el texto básico quizás sea Levítico 13, versículos 45 y 46, que dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto. Hay polémica en cuanto al significado exacto de esta frase, que es difícil en el texto hebreo, pero evidentemente tenía que hacer algo con su pelo para indicar a todo el mundo que era leproso. Así que tenía que ir vestido de harapos, tener el pelo de cierta manera, tenía que cubrirse el bozo, es decir, el labio superior, con una especie de parche, todo esto para señalizar clarísimamente a los demás: soy leproso. y tenía que gritar: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Parece ser que en tiempos de Jesús, aunque en algunos aspectos habían aumentado los detalles de esta distancia, en otro sentido se había suavizado, y algunos los leprosos sí que podían vivir dentro de poblaciones siempre que no hubiera muralla, y siempre que vivían aparte en casas relativamente aisladas. Barclay sigue en su comentario puntualizando: en Palestina, en los tiempos de Jesús, el leproso tenía prohibida la entrada a Jerusalén y a todas las ciudades amuralladas. En las sinagogas había una pequeña habitación aislada de 2 metros por 2 metros por 3 metros de altura, llamada Mechitza, en la cual el leproso podía escuchar el servicio. La ley enumeraba 61 contactos que podían convertir al judío en impuro, y el segundo en importancia era el contacto con leprosos. Con que solamente un leproso introdujera la cabeza en una casa, esta quedaba contaminada desde los cimientos hasta las vigas del techo. Aun en un lugar abierto era ilegal saludar a un leproso, es decir, saludarle con contacto físico. Y nadie podía acercarse a más de 4 codos, unos 2 metros, del leproso, pero si el viento soplaba del lado donde estaba el leproso, éste debía mantenerse a no menos de 100 codos de distancia. Nunca ha habido una enfermedad que separara a un hombre de sus semejantes como la lepra. Así que, sentencia de muerte segura, desfiguración progresiva de todo tu aspecto y expulsión de la sociedad normal. Por todas estas razones había crecido algo que no consta explícitamente en la ley del Antiguo Testamento: la idea de que la lepra era un señal evidente de la maldición de Dios. Ciertamente Dios había castigado a determinadas personas con la lepra, como en el caso de Miriam o del rey Uzías. Pero quizás extrapolando este principio de estos ejemplos, los judíos ya tenían por seguro que cualquier persona leprosa estaba pagando sus propios delitos, que tienen que haber sido muy graves, porque sólo así se podría justificar un castigo tan fuerte. Como consecuencia, muchos de la sociedad no mostraban gran simpatía hacia los leprosos. Un rabino contemporáneo de Jesús se jacta de cómo tiraba piedras a los leprosos cada vez que les veía, para que no se le acercasen, y también porque se lo merecen por estar bajo maldición divina. Estoy cargando un poco estos detalles, pero es muy importante poder situarnos en el lugar de aquel enfermo. Lucas dice acerca de él que estaba lleno de lepra. El médico Lucas puntualiza más. Es decir, que la lepra estaba en un estado muy avanzado de desarrollo. Podemos suponer, por lo tanto, que tenía un aspecto verdaderamente asqueroso, que hacía años que había sido expulsado del campamento de Israel, de la comunión del pueblo de Dios. Y por todas estas razones que estoy diciendo, los judíos asociaban mucho la lepra como símbolo de la condición humana pecaminosa. De hecho, hay ciertos textos bíblicos que casi llegan a indicar este paralelismo entre la lepra y el pecado. Por ejemplo, en Lamentaciones 4:15, Jeremías describe a los judíos que están en el exilio, dispersados entre las naciones, en términos de la condición de los leprosos. Y tienen que ir por las naciones clamando: apartaos inmundos, somos inmundos, tenemos que vivir fuera de nuestro país. Igualmente Miqueas, en Miqueas 3, versículo 7, utiliza este símbolo de la lepra, el hecho de que hay que cubrir el labio superior, y lo aplica a los profetas que, por haber profetizado falsedades en el pasado, ahora tienen que callar como si tuviesen un bozal, porque Dios no les da palabras que decir. Pero la imagen que hay detrás de estas palabras de Miqueas es la de un leproso. David, en su salmo penitencial, el salmo 51, después de su pecado con Betsabé, utiliza la ceremonia de la limpieza del leproso, en los pocos casos que la lepra remitía. Levítico 14 describe todo un proceso ceremonial que incluye lavar con hisopo. Y David dice en su salmo: lávame con hisopo. Y nuevamente la sugerencia es: Señor, yo soy consciente de mi lepra moral y necesito ser limpiado por ti, solo tú puedes hacerlo. Y por todo esto, y por todo lo que hemos visto, casi cae por su peso que Mateo también ve en el leproso a un hombre que simboliza la condición humana, descrita y denunciada ya por el Señor en los capítulos inmediatamente anteriores en el Sermón del Monte. Cuando las multitudes bajaban el monte, dice Mateo al final del capítulo 7, lo hacían con asombro. Pero esta palabra casi tiene la fuerza de aturdidos. Es como si hubiesen recibido un martillazo. Habían subido al monte creyéndose buenos ciudadanos, que no hacen daño a nadie. No habían asesinado, no habían cometido adulterio, no habían estafado a nadie. Eran ciudadanos honrados y esperaban que Cristo les dijese: yo soy el Mesías y vosotros, pueblo mío, sois los ciudadanos de mi reino, del reino de Dios. Y lejos de esto, Cristo les ha dicho: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, nunca entraréis en el reino de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como el Padre es perfecto. Si quieres estar en su presencia, en su reino, tienes que ser como Él es. No has matado a nadie, ¿verdad? Pues sí que has matado, porque el pecado del asesinato no empieza con el acto físico, empieza mucho antes, en el corazón, con pensamientos asesinos, con deseos malos hacia el prójimo, con descalificaciones, insultos, envidias, odios. Y claro, la multitud recibe golpe tras golpe tras golpe. O para cambiar la ilustración, Cristo va quitando máscara tras máscara, revelando la porquería que hay en todo ser humano. Y por lo tanto, la gente baja del monte, echa polvo, diciendo: pues entonces no hay esperanza para mí. Yo estoy a años luz de poder merecer entrar en el reino de Dios. Y he aquí un leproso. ¿Qué enfermedad más terrible es el pecado? Sentencia de muerte segura. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. El pecado, como la lepra, desfigura físicamente. Yo sería mucho más guapo si no fuera por el pecado. Tú también. Pero desfigura sobre todo el hombre interior. He empleado esta ilustración antes, pero permitidme repetirla. Cada dos por tres, hoy en día, cuando conectas la tele para ver las noticias, si conectas unos segundos antes de la hora, muchas veces tropiezas con un desfile de modelos, en corazón o lo que se llama programas de estos. Mirad bien a estas chicas. Supuestamente son muy guapas. ¿Sí? Mirad cómo se portan. Yo no sé imitarlo muy bien. No, nunca he sido modelo. Iba a contar una historia, pero no hay tiempo. Mira sus labios. duros, ¿eh? Mira sus ojos vacíos. Y yo las veo y digo para mí, pobrecitas, leprosas. Y nos miramos a nosotros mismos en el espejo de la palabra de Dios. Y lo que vemos nos da asco. Y si lo que tú ves no te da asco, me pregunto si has empezado el camino cristiano. Y el pecado, como la lepra, nos excluye de la sociedad. Consideremos la que tendría que ser la máxima expresión de una sociedad de aceptación mutua, de ayuda, de bondad, de fraternidad, la iglesia local. Yo no creo que la iglesia local sea especialmente peor que otras sociedades. De hecho, creo que es mejor. Pero nuestra experiencia muchas veces es de intransigencias, barreras, rivalidades, envidias, peleas, conflictos, pequeñeces, tonterías. Esta es en la sociedad pequeña. ¿Qué de la sociedad grande? Pues mira las noticias cuando llegas a casa. No verás mucha indicación de armonía y paz y bienestar y tolerancia y bondad en este mundo. El pecado forja separaciones. Considera tu relación más entrañable con tu cónyuge, con tu hijo, con tus padres, con tu mejor amigo. ¿No es cierto que aun tu relación más entrañable no satisface completamente? Desearías poder abrirte completamente al otro, pero no te atreves, en parte porque no sabes cómo va a aceptar ciertas cosas que él quizás vea en ti. Y por otro lado, él suele estar tan preocupado por consigo mismo que no tiene excesivo interés en saber cómo tú funcionas y cuáles son tus neuras y tus complejos y tus historias. Bastante problema tiene con las suyas. Y todos vivimos egocéntricamente, haciendo daño a las relaciones que Dios tenía en mente para nosotros al crearnos. El pecado forja barreras, divisiones. ¿Y qué diremos de la sociedad por excelencia, la que es la meta y la culminación de la historia, la ciudad de Dios, el reino eterno? El pecado nos condena a ser excluidos siempre de aquella sociedad. Cristo mismo lo ha dicho en el Sermón del Monte. Con tal de que digas necio a tu hermano, basta para que seas reo del fuego del infierno, excluido de la ciudad, echado en el basurero municipal. El pecado es nuestra lepra. Y he aquí, se le acercó un leproso. Siempre que aparece esta frase, he aquí, en la Biblia, y vuelvo a decir que en ciertas Biblias no aparece para nada, porque los traductores piensan que sobra. Pero no sobra. Está allí con propósito para llamarnos la atención a que lo que viene es sorprendente. Quiere decir, fijaos bien en lo que estoy a punto de decir. Se le acerca un leproso. Ahora, lo sorprendente no es tanto el milagro en sí, porque los demás milagros de este capítulo, la sanidad del criado del centurión, la sanidad de la suegra de Pedro, Mateo no dice al comenzar estas historias, he aquí. Así que posiblemente la sorpresa no está en la sanidad, sino en lo que antecede a la sanidad. Un leproso que se acerca, se atreve a acercarse a Jesús. Nuevamente tenemos que situarnos en la mentalidad de la época para entenderlo. Jesús es rabino, no es un judío de a pie, es un maestro y tiene que cuidar muchísimo su pureza. Levítico establece que será inmundo cualquier persona que tenga contacto con lo inmundo. Y hemos dicho ya que la segunda cosa más inmunda para aquel entonces era un leproso. En contraste con aquel rabino que tiraba piedras a los leprosos para que no se le acercasen, aparentemente, al menos el texto no dice nada al respecto, Jesús no va dando pasos para atrás para evitar que el leproso se le acerque. Al contrario, admite que el hombre se acerque. Y luego, como veremos la semana que viene, Dios mediante, le toca. Quizás esto no nos resulte sorprendente a nosotros, pero para la mentalidad de aquel entonces era algo sumamente atrevido, rompía esquemas totalmente. Dice un comentarista, para un judío, quizás la frase más extraordinaria de todo el Nuevo Testamento sea: Jesús extendió su mano y tocó al leproso. No sabemos cómo el leproso se enteró de quién era Jesús. Seguramente se había extendido su fama a raíz de su campaña de predicación y sanidad mencionada por Mateo en el capítulo 4. Pero algo le dice al leproso que si le queda alguna esperanza en esta vida, se centra en ese hombre Jesús. Muy posiblemente este sea el primer leproso de todos en ser sanado por Jesús, porque su historia aparece al principio del Evangelio, de los Evangelios, y aparece en los tres sinópticos, por lo cual deducimos que hizo cierto impacto. Podéis imaginar lo que esto significa en cuanto a la fe de este hombre. Porque aunque se haya enterado de que Jesús va haciendo milagros por aquí, por allí, sin embargo, su enfermedad no es como las otras. Si vas a la campaña de sanidades de turno, verás a mucha gente que se sana de dolores de cabeza, de problemas de la vista, pero difícilmente se puede establecer la legitimidad médica de estas sanaciones. Y si tú tienes un cáncer grave o el SIDA o alguna enfermedad con historia al médico grave, el hecho de que otros muchos están diciendo «¡Ay, he sido sanado!» no te da mucha confianza. Este hombre tiene aquella enfermedad para la cual, la única enfermedad para la cual los libros de medicina rabínicos no ofrecían remedio alguno. No había curación conocida. Y aún así, él cree suficientemente en el poder sanador de Jesús como para vencer sus complejos, su complejo de asqueroso, su complejo de persona que no se atreve a acercarse a nadie, y se dirige a Jesús y se postra ante él diciendo: «Señor». Marcos y Lucas puntualizan en Marcos 1:40 y Lucas 5:12 que se arrodilló delante de Jesús con su rostro en tierra. Si se hubiese limitado a decir «Señor» sin el gesto de la postración, la palabra «Señor» quizás hubiera pasado desapercibida, o podríamos haberla entendido como un mero título de cortesía. Pero unida a este gesto, sugiere que el leproso reconoce plenamente los derechos de señorío de Jesús. Es decir, reconoce que Jesús no es un sanador cualquiera, sino que de alguna manera Dios está detrás de él. No creo que él haya entendido que Jesús era, como dice Mateo, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Pero sí que habrá palpado que nadie puede hacer señales como estas si Dios no está con él. Y ante la presencia de Dios que está con este hombre, el leproso se postra. Y este verbo postrarse es un vocablo que frecuentemente se traduce en las Escrituras como adorar, y casi siempre es asociado al culto divino. Ya ha aparecido en el Evangelio, en el caso de los magos, en el capítulo 2, cuando entran en la casa y se postran delante de Jesús y le adoran. Se caen, es otro verbo diferente, y le adoran, que es el mismo verbo que este. Mateo, si el leproso no se da cuenta de quién es Jesús exactamente, solo ve nebulosamente que Dios está con él, Mateo, sin embargo, al narrar la historia, quizás esté insinuando o sugiriéndonos que debemos considerar bien considerada la naturaleza exacta de la autoridad de Jesús. ¿De dónde viene? ¿De dónde emana? Jesús es objeto digno de nuestra postración y adoración. El leproso dice, si quieres, puedes limpiarme. Y supongo que queda claro que no quiere decir con esto, a mí no me importa que me sanes si así se te antoja. No es, puedes si quieres, sino que más bien el leproso está diciendo, no me cabe la menor duda en cuanto a tu capacidad de sanar. Tú puedes hacerlo, lo sé. La única duda que tengo es si querrás hacerlo. Esto no es incredulidad, esto es auténtica fe. Porque la fe válida se deposita en una persona que es Señor y ante quien tenemos que postrarnos. Nosotros no somos quienes para determinar lo que Él quiere hacer y lo que no quiere hacer. No podemos acercarnos exigiéndole nada. La fe reconoce la absoluta autoridad y total poder del Señor para hacer lo que Él quiere. Pero la fe no le dice al Señor lo que tiene que querer. Si quieres, tú tienes el poder para hacerlo. Y la petición del leproso es implícita, no se hace explícita, pero viene a querer decir, ¿quieres sanarme? ¿Tú alguna vez te has presentado delante del Señor en estos términos? Me imagino que sí, que seguramente no estarías aquí hoy si no fuera por esto. Pero hacemos bien en examinarnos. Muchos somos hijos de creyentes y puede ser que hemos llegado a donde hemos llegado por una especie de proceso de osmosis. Que hemos sido contagiados por costumbres y tradiciones evangélicas sin que nunca nos hayamos presentado ante el Señor en estos términos. Señor, como dirá el centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo soy un asqueroso leproso. Nadie me quiere. Yo no me quiero a mí mismo. La única esperanza que tengo para salvación eterna, para poder morar en el reino de Dios, es que tú, el legislador, seas para mí el sanador y toques mi vida y me transformes. No me cabe la menor duda de que en cuanto a tu poder para hacerlo. La Biblia está llena de historias de tu poder. La historia de la Iglesia está llena de vidas transformadas. ¿Pero querrás hacerlo en mi caso? El leproso le dice: puedes limpiarme. Podría haber dicho: puedes sanarme. Son dos palabras prácticamente sinónimas. De hecho, puesto que la lepra se consideraba una inmundicia, algo que hacía inmunda a la persona, quizás sea por esto que, por lo que el leproso dice, puedes limpiarme, porque soy inmundo y necesito ser limpiado. Pero notemos la insistencia sobre este verbo, puedes limpiarme. Versículo 3, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio. Mateo repite la misma palabra tres veces en dos versículos, casi invitándonos a través de esta repetición a ver lo que ya hemos visto. La lepra como símbolo del pecado. La lepra como inmundicia física, como el pecado es inmundicia espiritual y moral. Si quieres, puedes limpiarme. Y enseguida vienen a la mente textos como Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por mucho asco que te des a ti mismo, nadie es demasiado asqueroso como para poder acercarse a Jesús. De hecho, lo que nos impide que nos acerquemos es nuestra ficción de que en realidad somos buena gente. Lo único que puede impedir que Cristo te sane es la incredulidad y el orgullo de no querer afrontar tu realidad moral. Tu incapacidad de reconocer que necesitas ser sanado. La gloriosa noticia del Evangelio es que Cristo es poderoso para limpiarnos de toda nuestra enfermedad moral y espiritual. En un sentido, su limpieza es instantánea, como en el caso del leproso. El mismo día que creemos en el Señor Jesús, estamos a efectos legales delante del juez, revestidos en las túnicas blancas de su justicia. En otro sentido, se nos abre un largo camino, un duro camino en que vez tras vez tendremos que volver a postrarnos, volver a decir: Señor, por favor, límpiame. Y veremos la respuesta de Jesús la semana que viene. Señor, tú conoces nuestro corazón y seguramente muchos de nosotros estamos asqueados por nosotros mismos y la mediocridad de nuestras vidas, el contraste abismal entre lo que desearíamos ser y lo que de hecho somos en la vida diaria. Todos nosotros, Señor, necesitamos un nuevo toque tuyo. Todos nosotros somos propensos a cansarnos de hacer el bien, a claudicar ante las tentaciones, a vivir inmersos en nuestro egocentrismo, y aun aspirando a ser como el Señor Jesucristo, aun deseando ser perfectos como tú eres perfecto y poner por obra todos los preceptos del Sermón del Monte. Sin embargo, este deseo muy fácilmente desaparece en nuestra vida práctica. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Estamos delante de ti reconociendo que tú eres el Señor, confesándote nuestra inmundicia, y expresándote el deseo de nuestro corazón de ser limpiados por ti. Gracias porque aquella limpieza jurídica, nuestra justificación, ya es un hecho cumplido. Pero Señor, pedimos que tú completes la buena obra que has empezado en nosotros, para que podamos estar perfectos en santidad en el día de Cristo. Ayúdanos a proseguir a la meta sin desanimarnos. Después de la reprensión del Sermón del Monte, enséñanos la hermosura del Salvador y Sanador. En su nombre te lo pedimos. Amén.